38 minutos. Un informe de las autoridades de tránsito, revela que en esta semana que se reactivó la medida de pico y placa, se han impuesto comparendos por cifras multimillonarias. Pero antes, vamos a ampliar precisamente la noticia relacionada con el tema de los delincuentes dejados en libertad, porque de verdad es muy preocupante que esa situación se esté generando, que esa situación se esté reproduciendo, y para ello le preguntamos al abogado Francisco Bernate. Doctor Bernate, bienvenido. ¿Cuál es su opinión? Estamos aquí tratando de entender qué es lo que pasa, sobre todo a la luz de una denuncia como la que hace Daniel Mejía. En tres casos diferentes, entre ayer y hoy, la policía de Bogotá captura 7 delincuentes por hurto agravado, se pone en riesgo la vida de diferentes ciudadanos en Bogotá. Al ser presentados ante los jueces, los 7 fueron dejados en libertad. ¿Qué ocurre a su juicio, doctor Bernate? Bienvenido.
Pues, Juan Manuel, muy buenos días. Un saludo para usted, para Jorge, para Yanela, para toda la mesa y, por supuesto, para toda la audiencia. Un deseo de feliz año. Que este sea un venturoso 2018. Los estaba oyendo y Jorge preguntaba si ha habido alguna reforma o si ha habido alguna modificación. La respuesta es no. Desde hace unos 5 o 6 años se han endurecido las leyes para quienes cometen este tipo de atentados contra la seguridad ciudadana. Estos atracos, este caso que contaba Yanela de los señores en el callejón agrediendo a la autoridad. Las leyes están perfectas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que para detener a una persona, para enviar a una persona a la cárcel, se requiere un ejercicio argumentativo muy serio. Se requiere estudiar y se requiere conocer muy a fondo el proceso. ¿Y qué encuentra usted? Lo que dice Yanela. Primero, una víctima a la que se le somete a una tortura de 17 horas para poder interponer una denuncia. Entonces, y que además de interponerla, tiene que ir a sustentarla el día de mañana. Entonces las víctimas dicen, no, a mí ya me recuperaron mi celular o ya me recuperaron mis cosas, yo no. Entonces eso ya le quita mucha fuerza a la situación. Y lo propio sucede con testigos, con... en fin. Entonces esto hace que sea muy difícil argumentar no solamente la ocurrencia de los hechos, sino la necesidad, la urgencia de enviar a estas personas a prisión. Y cuando no se puede hacer esa argumentación, aun cuando sean reincidentes, pues los jueces no tienen otra opción que dejar a las personas en libertad.
Es decir, uno podría entender a la luz de lo que usted analizó, de lo dicho por Jorge y por Yanelda, que la culpa no es necesariamente de los jueces, no. Que hay que argumentar más fuertemente esa captura.
Exacto, los jueces están haciendo su trabajo. Los jueces, ni tampoco podemos decir que los jueces están del lado de los malos, no. Es que lo que pasa es que cuando a mí me atracan, por ejemplo, a mí me toca ir a la estación, llenar formularios, esperar, encararme con los tipos, tenerlos ahí al lado, llevar a los testigos que se esperen conmigo. Entonces, pues, en la vida real nadie hace eso. Si se recuperó o no se recuperó, pues mire, deje así, yo no tengo tiempo, yo no me quiero exponer. Y eso hace, pues, que judicializar a estas personas sean muy difíciles. O sea, fiscales y jueces, ambos, hacen lo mejor que pueden. Pero el problema está en el diseño de la forma en que se llegan a conocimiento de las autoridades los hechos. Sería muy fácil si el policía de una vez en el lugar de los hechos con un celular le toma la versión a la víctima, a los 3 testigos, recogen eso en un documento, lo firman, en 10 minutos se fue todo el mundo. ¿Cómo se hacía antes? Así se hacía antes. Pero con este nuevo sistema procesal penal que tenemos hace 14 años, pues nos toca tirarnos 17 horas para llenar una cantidad de formularios y ahí es donde se desestimula la judicialización de estas personas.
Doctor Bernate, igual yo tampoco, no le puede echar toda la culpa a los jueces y fiscales, porque en algunas oportunidades he tenido la capacidad de hablar con ellos y preguntarles por este hecho. ¿Sabe qué me cuentan? Que muchos de estos delincuentes ya están como tan marcados en este tema que se han incluso asesorado. Al momento de las capturas, ellos hacen una serie de argucias, como dicen ustedes, los mismos abogados, para cuando llegan a los estrados judiciales tener toda la defensa en sus manos. Los jueces tampoco pueden hacer más.
No pueden hacer nada. Y en eso sí se ha avanzado. Antes habían más caminos, más esquinas por las que se podía decretar la ilegalidad de una captura. Ahí en Colombia se ha avanzado. Pero no, la verdad, pues el problema es de tramitomanía, es de tramitología. Ese es verdaderamente el problema, es no aplicar la tecnología, no facilitarle a la víctima el hecho de denunciar, someter a las víctimas a una tortura para poder judicializar un delito. Y claro, con un agravante adicional. Y es que así como están asesorados para ver por dónde se salen, también están asesorados para saber que cuando la víctima no va y denuncia o no vuelve porque la citan permanentemente, pues termina la pobre víctima denunciada.
Pero entonces, profesor Bernate, el panorama que usted hoy nos dibuja de manera muy clara, pues es muy dramático, porque en el caso de una persona que tenga reincidencias permanentes, 5, 10, 15, 20 capturas,
sí,
si el testigo o la persona que es la víctima o las víctimas no van a apoyar la argumentación del fiscal, esa persona va a seguir quedando libre indefinidamente. En Colombia no existe algo así como el tercer strike en Estados Unidos. A la tercera usted está aquí y se queda aquí porque es su quinta vez. ¿Eso no existe acá?
Eso no existe acá.
Ya.
En Colombia la reincidencia, primer problema, la reincidencia no es tener 15, 40 o 60 denuncias. La reincidencia en Colombia se entiende con sentencias condenatorias confirmadas. A veces decimos es que esta persona ha ingresado 10 veces a la cárcel. Sí, pero no ha sido condenado, entonces no tiene antecedentes. La existencia de antecedentes penales es uno de los criterios que demuestra que esa persona es un peligro para la comunidad, pero cuando es una sentencia. Y por supuesto que el panorama es dramático porque el cambio o lo que puede hacer que esto funcione no es un cambio legal, es un cambio cultural. Es el que nosotros repudiemos la tramitomanía, la documentología, todo esto, y simplifiquemos el acceso a la justicia. Y ese es un tema que culturalmente estamos lejos de superar.
Finalmente...
Sí, perdóneme, Juan. No, simplemente como para hacer la aclaración, el día que alguien le quiera meter la mano a esto, ¿tiene que ser el Ministerio de Justicia o qué?
Es muy sencillo. Entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, implementar la tecnología. Que si me atracaron en la calle, pues venga el señor policía con su celular, me grabe un video, me tome la denuncia, tome mis datos y en cuestión de 15 minutos me deje ir. Y que ese video sea prueba. Pero en Colombia solamente es prueba para, digamos, para cómo está operando nuestra justicia, el que la persona vaya y se someta a llenar 17 formularios, que la cadena de custodia, que la plena identidad, que la no sé qué. Pues es que, Jorge, tras de que lo atracaron, tiene que ir a trabajar o tiene que ir a su casa, y lo ponen a esperar 17 horas. Mira, en el 100% de los casos, sale primero el ladrón que la víctima. La víctima no ha terminado de llenar los 17 formularios cuando ya se fue.
Doctor Bernate, conversando también con José Manuel Acevedo, que nos está oyendo, surgían este par de preguntas bien interesantes de cara a acabar con eso que usted ha denunciado, esa tramitomanía. El hecho de que las capturas ocurran en flagrancia no debería ayudar como argumento sólido, y no debería en consecuencia el hurto volverse un delito que se investigue de oficio sin que haya querella, la necesidad de la querella.
Sí, hayan habido avances, en Colombia han habido avances para simplificar este tipo de situaciones, pero aún así, ya dentro del trámite, en lo que Kafka llama el laberinto de la justicia, pues ya empiezan todas esas exigencias de que la víctima debe comparecer 10 veces, que lo citan y muchas veces no lo pueden atender, que tiene que ir al juicio, a reconocer a sus victimarios, a ponerles el dedo, a decir, estos fueron los que me robaron. Y yo honestamente conozco muy poquitas personas con el arranque, con la fuerza de voluntad para por un celular meterse a una audiencia a señalar a una persona en presencia de, digamos, sus allegados y demás. Entonces, es un problema cultural, es un problema de diseño legal. Antes no era así. Usted iba a la comisaría, se demoraba, y estoy hablando de los 60, de los 70, de los 80, y le ponía su denuncia y pues... Si lo capturaban, lo judicializaban, listo. Usted no tenía que volver a saber de esa persona. Sí, pero ahorita es la repetición y la recreación permanente del hecho.
Pero, profesor Bernate, aquí un oyente nos apunta lo siguiente, que no siempre se necesita denuncia. Cuando hay flagrancia o conocimiento público, no se necesita. Los asuntos penales no son entre ciudadanos, son entre el Estado y los delincuentes, o el Estado contra los delincuentes. Claro. ¿Es cierto que algunas cosas no necesitan denuncia?
Sí, de hecho casi que ya hoy en día la mayoría no necesita la denuncia. Entonces la autoridad lo captura, lo lleva, pero alguien tiene que ir a contarles qué fue lo que pasó. ¿Sí me entiendes? Porque capturamos a una persona corriendo con un celular. Pues tú como víctima tienes que decir, sí, señor, ese era mi celular, yo lo compré en tal sitio, el atraco fue así. O sea, con el solo informe de la policía que captura a la persona y da cuenta de los hechos en un informe, en Colombia no se puede condenar con base en solo un informe de policía. que ahí entonces decimos que el policía no vio el atraco. En fin, esto tiene una tramitología terrible. O si es un video, que en Colombia ya hoy en día también se entiende flagrancia, que tú tienes que llevar al dueño del establecimiento, mirar la cadena de custodia del video. O sea, son una cantidad de recovecos legales para simplemente poner el hecho en conocimiento de la autoridad, que es lo que desafortunadamente nos tiene en esta situación. Y eso es un tema cultural. Un tema cultural, y los cambios culturales desafortunadamente son los más difíciles de generarse, ¿no?
Doctor Bernate, gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias por ayudarnos a entender este tema. Es usted muy amable.
Juan Manuel, un feliz viernes, un feliz fin de semana y un feliz año para todos. Muchísimas gracias.
Lo mismo para usted, Francisco Bernate. A propósito de esa denuncia, otra denuncia que hace el secretario de Seguridad de Bogotá. En tres casos diferentes entre ayer y hoy, la policía de Bogotá capturó a 7 delincuentes por hurto agravado. Se puso en riesgo la vida de diferentes ciudadanos en Bogotá y al ser presentados ante los jueces, los 7 fueron dejados en libertad. Sí. Los 7 en libertad, dice Daniel Mejía. Y escuchen esta cifra, más de 130 reincidentes en delitos recuperan la libertad al día en Bogotá. Javier Barragán.
Juan Manuel, de acuerdo con un informe de las autoridades de seguridad de la capital de la República, en los últimos 12 meses se advierte que al día más de 130 delincuentes que son capturados por reincidir en la comisión de delitos y que quedan en libertad, pues precisamente por órdenes judiciales, vuelven a la libertad. En ese informe de las autoridades por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el último año se capturaron a más de 50.000 delincuentes que cometieron diferentes delitos de los catalogados como reincidentes, casos en el que uno de los individuos, como inclusive usted lo manifestaba, Juan Manuel, había sido privado de la libertad en 29 ocasiones. Inclusive se advierte que existe el caso de 10 personas que fueron a parar a la cárcel en 9 oportunidades y recobraron también su libertad. Además, también dentro de ese informe por parte de las autoridades de seguridad de Bogotá y también de la Policía Metropolitana, se da a conocer otros casos en los cuales 4 personas fueron capturadas 15 veces. Y escuche este dato, 135 personas también fueron capturadas 5 veces en los últimos 12 meses y recobraron la libertad. ¿Cuáles son esas zonas en donde se presentan la mayor cantidad de esos nuevos asaltos por parte de los reincidentes que recuperan la libertad? La preocupación por parte de las autoridades está en la calle Sexta hasta la calle 72, la localidad de Kennedy, la localidad de Suba y la localidad de Ciudad Bolívar.
Muy bien, gracias, Javier. María Elvira Samper, buenos días.
Yo los venía oyendo, acabo de llegar, me parece muy interesante como el análisis que hicieron y me parece que, terrible decirlo, pero estamos pecando exceso de garantías. Yo creo que el garantismo nos está matando y esa cantidad de trámites y de incisos y de legule, ya nos perdemos en los laberintos jurídicos. Y la otra cara de esa moneda es que mientras sueltan a una cantidad de delincuentes capturados en flagrancia porque no se llenaron o porque las víctimas, y uno entiende que la gente no quiera exponerse a que después se encuentre con el tipo y le claro, metan una cuchillada. La otra cara de la moneda es que mientras tanto 40% de los que están en las cárceles están sin definir su situación jurídica.
Claro, procesos eternos.
Incluso. Procesos eternos. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde hay que reformar para que la justicia realmente llega, sea pronta y eficaz como dice la Constitución? Uh-huh. Porque aquí para unos es eterna. Años en unas cárceles y no les definen su situación jurídica. Y para unos delincuentes en flagrancia, el exceso de garantías los deja en las puertas, en la calle, exactamente a las pocas horas de haber sido capturados.
Muy bien, son las 6 de la mañana, 51 minutos.